café se lo tiene que armar usted. ¿Qué quiere que yo prepare
también? No, 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 me estoy deconstruyendo de a poco, Lili. No, no, ya yo me voy a servir el café, Lili, quédese tranquilo. Ay, gracias.
Hagan las paces.
Yo sé que sos un amor, Lili. Te puedo tutear, ¿no? La puedo tutear, Lili.
Sí, por supuesto.
Es un amor.
Siempre me tutea. Usted nada más que al micrófono se hace el.
Bueno, bueno. Algo me quedó de la facultad, algo.
Ay, me tomó casi todo.
Una responsabilidad, Lili, frente al micrófono mínima, por lo menos. Bueno, ya estamos muy cerquita del 22 de octubre, queda nada, estamos en cuenta regresiva. Lo hemos dicho varias veces de estos micrófonos. Estamos ante las elecciones más importantes de regreso a la democracia por todo lo que está en juego. Bueno, operaciones varias, habidas por haber, torpezas, habidas y por haber por todos los espacios políticos, pero con la preocupación de la posibilidad de perder los derechos que nos han llevado ya cuántos años de lucha sindical, de trabajadores, ni hablar 40 años de democracia y luego de lo que ha sufrido este país. Luis Garcés, lo invitamos a que se sume a charlar con Ariel Sampaolesi y conmigo para charlar un poco sobre este 22 de octubre también y otras cositas más. Hola Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien.
Bien, con ganas de escucharte.
Hola.
Sí, te escuchamos perfecto, Luis, te escuchamos perfecto. Bueno, Luis, queda casi nada para el 22 de octubre, nada, absolutamente nada. Me parece que está todo ahí expuesto, ¿no? De manera obscena le diría yo algunas de las preposiciones no, ¿cómo podemos decir?
Proposiciones, propuestas.
Sí, sí. Bueno, Luis, ¿cómo estás viendo este 22 de octubre? Bueno, ¿y qué pasará este 22 de octubre, este domingo, no?
Sí, con alta preocupación, ¿no? Como gran parte de la ciudadanía. Primera cosa es que no, nunca esperamos, quienes ya tenemos varios años, llegar a los 40 años de democracia con una preocupación tan alta por una elección, ¿no? Uh-huh. Es decir, en otras oportunidades hemos tenido dificultades, hemos tenido encuentros y desencuentros, como es bastante lógico, pero sin embargo, ante la perspectiva que de un país se ha venido deteriorando, diría sin pausa, durante los últimos dos mandatos, ¿no? Con sus diferencias, pero desde el 2015 en adelante ha habido un deterioro muy grande que ha causado una decepción muy fuerte. Ayer escuchaba a alguien que señalaba esto de la posibilidad de la catástrofe que puede sobrevenirle a la Argentina si algunas de estas propuestas alocadas llegan a ganar la elección del domingo, y alguien dijo la catástrofe ya está, para el 40% de la población que es pobre, la catástrofe ya llegó. O sea, no es, ¿cómo decirle a aquellos que ya perdieron todo, a ese 40% de pobres, cómo decirle tener cuidado con la catástrofe, ¿no? Esta es la dificultad que estamos. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda hacerlo, ¿no? Por dos razones, diría yo, básicamente. Por un lado, que hay un sector, diría, significativo del electorado que vota la propuesta mal llamada libertaria y que no pertenece a ese 40% que ya está en la catástrofe, sino que lo que operó allí es algo de lo cual hemos hablado muchas veces en este espacio, que es la fuerte despolitización de esa porción de la sociedad, ¿no? Lo cual tenemos una gran responsabilidad, sobre todo los medios de comunicación, los medios de formación, etcétera, ¿no? Allí no se podía hablar de que la catástrofe ya llegó. Por otra parte, para aquellos que la catástrofe ya llegó, como diría, bien, no me gusta mucho aquella frase, pero la voy a tomar ahora. Borges decía que nos podemos seguir hundiendo indefinidamente. a la gente que está en esa situación, lo que yo le digo es que podemos hundirnos aún más si no tomamos en serio, mirando cuáles son las verdaderas propuestas que tenemos frente a nosotros. O sea, aquel que perdió la oportunidad de ir a la universidad, aquel que perdió la oportunidad de acceder a la salud, aquel que perdió la oportunidad de la escuela, aquel que perdió la oportunidad del trabajo, puede estar aún peor. Y si no, bueno, una miradita por los países de América Latina, ¿no? Donde no existen coberturas sociales, donde no existe el hospital público, donde no existen ninguno de los beneficios de esos derechos que, si bien muchos han perdido, por allí han sido exacerbados en una campaña maliciosa para hacerlos ver como aún más desaparecidos, ¿no? Porque más allá de esa pérdida de derechos de la que yo mismo hablaba, el hospital público está ahí abierto para todo el mundo. Está abierto para todo el mundo. No existen restricciones. Es cierto que la vida digna está lejos de esa vida que lleva esa persona pobre que va al hospital público, porque no solo se trata del hospital, se trata de muchas otras cosas a las cuales ha dejado de acceder, ¿no? Pero bueno, también puede perder eso. El alocamiento de estas propuestas, que no son ni propuestas siquiera, que son consignas, son cosas de carácter electoralista, utilizando la desesperación de la gente, ¿no? Creo que hay que hacer un llamado a la reflexión. Creo, además, tengo la esperanza de que a último momento hay un sector de la población que reflexiona, porque si uno mira lo que han sido también otras elecciones anteriores, donde, a pesar de que se jugaban cosas distintas, como que hay también algún tipo de racionalidad que aparece en el voto cuando se trata de elegir presidente, ¿no? De manera tal que yo no voy a perder el optimismo hasta el último minuto, ¿no?
No, nosotros tampoco, pero hay algo ahí de lo que estás diciendo, Luis, que me parece que es sumamente interesante, ¿no? Porque la experiencia de la gente, del común, de la gente, de todos, ¿no?, los ciudadanos de este país, es que los últimos dos gobiernos han sido dos gobiernos complejos, desastrosos, que no han podido solucionar el tema de la inflación, que el Estado no lo puede solucionar, que los dirigentes no lo pueden solucionar. Y eso es algo que se vive en carne propia, ¿no? Claro. Y en ese sentido, hay algo que este gobierno le está haciendo vivir, al menos experimentar o imaginar a la población en carne propia, ¿cómo sería si no? ¿No? Uno de los ejemplos, sí, es lo que hizo Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, que es parar el ministerio, parar la obra pública durante media hora, 15 minutos, para hacer una jornada de reflexión acerca de qué pasaría si la obra pública no existiera. Ahora lo del boleto de colectivo y de trenes, ¿no? Que es una medida que dice, bueno, usted está en contra de los subsidios, a partir de ahora puede optar por renunciar a ese subsidio, ¿no? Ciertos derechos, ciertas cuestiones que los ciudadanos y las ciudadanas de este país tenemos y que no las vemos en la diaria, ¿no? La gente se queja porque tiene que hacer 4 horas de cola en un hospital o porque no hay suficiente cantidad de médicos en un hospital y bla, bla, bla. Pero la salud sigue siendo gratuita. La gente se queja porque en las universidades no hay la cantidad de egresados que deberían, o no se compensa la cantidad de egresados con la cantidad de personas que ingresan. Hay un candidato también a senador de nuestra provincia que está cuestionando el sueldo que tiene el rector y las autoridades de la universidad.
A 50 años ya, por supuesto.
A 50 años de la universidad. Digo, Realmente es muy interesante estas últimas cuestiones que está haciendo el gobierno, que es, bueno, dale, estás viviendo en carne propia la inflación, también viví en carne propia qué sucedería si el Estado, por ejemplo, no estuviera presente en cuestiones como salud, educación, transporte, obra pública y tantas otras cuestiones de la vida, ¿no?
Es que Ariel, el problema que vos planteás, que es absolutamente cierto, supone que hay una naturalización de esos, del ejercicio de esos derechos, ¿no? Uh-huh. Es como que no se advierte, y allí hay un problema de, diría, de lo que se ha denominado la batalla cultural, lo que yo suelo denominar pedagogía política, digamos, va a ser pedagogía con la política para que la gente realmente tome noción, y creo que en ese sentido es lo positivo de esas últimas medidas que vos mencionabas, de que esto no son derechos que cayeron del cielo y que han sido, y que son naturales, digamos, sino que son construidos por una determinada política que los ha llevado a poner en práctica. Por eso me parece, sí, efectivamente, claro, señalar este tipo de cosas. Lo que vos señalabas respecto al tema universitario, por ejemplo, yo invito, ya que tenemos una universidad que cumplió 50 años en San Juan, a que revisemos y repasemos y le enseñemos a los chicos qué es lo que era hace 50 años San Juan cuando no existía esta universidad, ¿no? Y cuáles eran las posibilidades de estudio.
Claro.
¿Cuántas carreras habían? Poquitísimas carreras. Es decir, teníamos tres o cuatro carreras en la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento, ingeniería, arquitectura y geología en la facultad de lo que era en ese momento la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, y un instituto terciario que era lo que hoy es la Facultad de Filosofía. Punto. Ahí se acababan todas las posibilidades. Los chicos que estudiaban Derecho estudiaban afuera, los chicos que estudiaban Ciencias Económicas estudiaban afuera, o eventualmente iban a pagar a la Universidad Católica. Uh-huh. Y así podríamos nombrar para llegar a alrededor de las 50 carreras que hoy tiene la universidad. Después está esa cosa chiquita de gente que hace demagogia, poniéndolo o distorsionando el rol de la universidad a partir de algún error cometido por algún sector,
claro,
anterior respecto,
claro,
respecto a la escala salarial de las autoridades, uh-huh, que no tiene absolutamente
nada
la menor
que ver,
importancia,
claro,
en el presupuesto, en el presupuesto universitario. O sea, el problema de la universidad no es cuánto gana un rector, como el problema del país no es cuánto gana un diputado o un gobernador. O sea, el problema macroeconómico no es el problema salarial de lo que este sujeto de la motosierra que quiere venir a cortar todo llama la casta. O sea, no es cierto que el país esté mal por el sí indebido, antiético enriquecimiento de algunos funcionarios que pasan por los espacios públicos. El problema no es ese, el problema es de la política. A nosotros nos cuesta muchísimo, pero supongamos, a nosotros nos cuesta muchísimo más caro, tremendamente más caro, los 45 mil millones de dólares que Macri pidió al fondo para jugarlo, que los bolsitos de López. O sea, los bolsitos de López no tienen la más mínima comparación con lo que ha sido la obra pública durante todos estos años. Pero, sin embargo, se utilizan como golpe efectista ante ciudadanía desencantada con esto, porque, bueno, es cierto que desde la política no se ha dejado de hacer hace muchos años, sobre todo por el auge tecnológico, se ha dejado de hacer pedagogía política. El candidato no viene a mi casa a explicarme nada. El candidato me manda un Twitter de 140 caracteres o hace un TikTok con alguna cosa a veces payasesca. Punto. Se acabó allí. Entonces, este es el problema que tenemos que dejar de lado. Pero hay otra cosa que es muy notable y que hay que remarcar uniendo las dos cosas que vos habías planteado. Por un lado, la Universidad Argentina, gratuita, laica, nacional, estatal, es un ejemplo admirado en el mundo, ¿no? Admirado en el mundo. La Universidad de Buenos Aires es una universidad que tiene un prestigio tal en Europa, en Estados Unidos y en el resto de América Latina, que no está en otro lugar.
Luis,
es una universidad.
Luis, el CONICET es uno de los pocos países del mundo donde el Estado le paga a los científicos.
Pero por supuesto, pero además también en el mundo toda la investigación científica que ha hecho avanzar los adelantos científicos tecnológicos en todos los campos siempre provienen de inversiones estatales, a veces por vías indirectas, pero siempre provienen de allí. Pero esto tiene que ver con otro esquema, que es lo que hemos hablado también muchas veces, que es el esquema del Estado benefactor, el esquema del Estado keynesiano, el esquema de un Estado que se ocupa, no esto de que no queremos Estado, que el Estado es lo malo. A ver, ¿de dónde salió esta idea de que el Estado es lo malo? No es el Estado el problema. El problema, hace rato, que es la desigualdad social,
claro,
por la tremenda acumulación de riqueza de unos pocos y la tremenda pobreza de unos muchos. Porque, a ver, estos días atrás, cuando hemos visto este esquema de explosión del dólar por las irresponsables afirmaciones del desesperado candidato queriendo buscar unos votos más a ver si gana el hombre de la peluca, Milei.
Sí.
¿Qué es lo que significa en términos prácticos para la gente? Si a mí me subieron el dólar y como consecuencia me subieron todo, yo hoy soy más pobre, pero la plata no se esfuma. Si yo hoy soy más pobre, hay alguien que es más rico. Esto es matemáticamente así, acá y en la China. No existe ninguna posibilidad de que el país se empobrezca por una movida financiera. El país no se empobreció. Lo que se empobreció fue gente porque otra se enriqueció. Punto.
Ahora
decir,
se trata
de un problema de política.
Claro. Claro, sí. Digo, pero qué blindaje mediático, qué horror, ¿no? Que tienen esos que se enriquecen a costa de las costillas del pueblo, ¿no?
Totalmente.
Porque de los políticos sabemos hasta con quién se acuestan, ¿no? Y esto también tiene que ver con lo que genera el mundo de los medios de comunicación. Pero no le conocemos capaz que ni el nombre a Galperín, que es el dueño de Mercado Libre, ¿no? Que es uno de los grandes ganadores de esas empresas que se han vuelto multinacionales en un par de años, proveniendo de la Argentina. Y como ese, muchos otros, vos hablabas recién de quién pierde y quién gana cuando hay inflación. Bueno, es lógico que quien gana cuando hay inflación es la empresa que te pone precio a lo que vos usás para comer, higienizar tu hogar y higienizarte vos, ¿no?
No, y que además me sube el precio por las dudas.
Claro.
O sea,
claro.
Que tiene esa capacidad, porque el problema de este otro, de esta otra falacia de este chico peluquín que quiere ser presidente, es esto de que el mercado solo se va a autorregular,
claro,
como si todos tuviéramos la misma posibilidad en el mercado. ¿Qué posibilidad tengo? Yo soy un jubilado y a mí cuando me pasan el dólar de 800 a 1000 pesos y me suben todo en esa proporción y me quitaron eso, yo no tengo ninguna posibilidad de competir en ese mercado. O sea, esto del mercado del laissez-faire, laissez-passer, que fue el mercado del, digamos, de los inicios del capitalismo, de la época de Adam Smith o de David Ricardo, hace ya más de 100 años que no existe en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posibilidad cierta de que no tengamos Estado porque tal el mercado va a regular, como dice este chico? Él sabe que esto es mentira. Todo el mundo sabe que esto es mentira. El empresario sabe que esto es mentira. el que está ganando más plata con esto sabe que esto es mentira.
Y el trabajador, el ciudadano, la ciudadana común, lo saben. A mí me queda una duda con respecto a esto, ¿no? Vos sabés que los otros días vi una imagen que me impactó muchísimo. Se acerca un hombre y le dice a Milei en la cara, in your face, le dice, acá dice, necesitamos hacer una calle, una ruta, una que conecte tal pueblo con tal pueblo, porque es tremendo, no nos podemos mover ahí. ¿Cómo es que uno tiene que pedir? Mirá la pregunta. ¿Cómo es que uno tiene que pedirle, dice, a los privados que hagan esa inversión? Porque viste que Milei está con el tema de que la obra pública la va a hacer el privado. O sea, y Milei le contesta abiertamente al tipo de que habrá alguna empresa, se hará la petición correspondiente y habrá alguna empresa interesada. Si el mercado, le dijo Milei, no está interesado, es que socialmente no es deseable tu pedido.
Claro, es que el señor Milei confunde a propósito la economía con la sociología. O sea, cree que la economía va a ser la que va a poder manejar todo esto. De hecho, esto que decíamos al comienzo, que llevamos dos periodos de gobierno al menos, de cadencia de esto, es justamente por haber dejado en manos del mercado las cosas en vez de haber intervenido el Estado. Es decir, ¿qué cargos le podemos hacer al actual gobierno? No haber puesto más Estado. ¿Qué cargo le podemos hacer al gobierno anterior de Macri? No solo no haber puesto más Estado, sino encima haberle mentido a la gente con que lo iba a hacer distinto. Uh-huh. En realidad, cuando las cosas se dejan, porque esto además es la experiencia del mundo, desde el siglo XX en adelante, no es que nosotros... ¿Cómo? A ver, yo le pregunto a ese señor que circunstancialmente se ve beneficiado con la devaluación o se ve beneficiado con esto en desmedro de las grandes mayorías. ¿Quién le va a comprar sus bienes? ¿Quién le va a comprar? Si hoy el mundo tiene un problema de exceso de producción, o sea, el problema es ese, el exceso de producción, es cómo hago para tener, para, la ambición del capitalismo financiero ha llevado a un momento en el cual lo que sobra en el mundo son productos para consumir y lo que faltan son consumidores. Uh-huh. Pero para eso hace falta distribuir un poco a los efectos de que... Es lo que suele decir Cristina. Cuando habla de reconstruir el capitalismo.
Sí.
¿Y cómo lo decía hace ya más de 10 años? Uh-huh. O sea, ¿cómo se hace para que un capitalismo sea exitoso si no hay capacidad de consumo? Además, la capacidad de consumo define las posibilidades del bienestar de los sujetos en un orden capitalista como el que vivimos, pero además define la posibilidad de aquel que produce estos bienes que los sujetos deben comprar. Entonces, ¿cuál es la apuesta para el domingo? Entonces, yo qué es lo que hago en definitiva, invito a que veamos dónde está la propuesta capaz de hacer que el conjunto de la sociedad tenga mayor capacidad de consumo, porque si hacemos eso también van a estar mejor todos los demás. Los que se ven beneficiados con eso. Si no ha habido durante si vos mirás las estadísticas de hasta del sector más reacio a todo esto, digo, el sector llamado del campo, mes pasado tuve oportunidad de ver balances de empresas agropecuarias de Río Cuarto, de empresas que venían en manos de la misma familia desde 1890, el periodo de mayor rentabilidad que han tenido esas empresas ha sido del 2003 al 2014. La mayor rentabilidad de las empresas ha sido en ese momento. ¿Por qué ha sido en ese momento? Bueno, por esto que después González Fraga dijo, que creíamos que podíamos comprarnos el celular, comprarnos la heladera, comprarnos el aire acondicionado, ir de viaje.
Todos esos, los electrodomésticos que eran una ilusión. Todos bueno, esos electrodomésticos la, que eran una ilusión.
La ambición, la ambición desmedida, y a eso sumémosle, Luis, este contexto tan complejo de guerras así que viene justamente a embarullar un poco más la cosa. Luis, agradecerte por tu tiempo, como siempre, por tu aporte y bueno, por ayudarnos a pensar y bueno, sobre todo para alguien que esté escuchando del otro lado, pensar un poco más lo que se va a hacer el 22 de octubre cuando se entre ahí a la urna.
La seguimos el jueves. Capaz que el jueves ya tenemos nuevo presidente electo, No sé.
Espero que yo espero que no.
Yo también. Sí, Luis, gracias por tu tiempo, como siempre.
Adiós.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.